no debemos sufrir con el síndrome de los piojos, haciendo cosas con la cabeza de otros sin pensar por nosotros mismos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Pues sí, hay gente rascándose la cabeza en esta aventura por el tercer libro de la Biblia en nuestra misión 66, Kimberly.
Y hablando de saltos, nuestra expedición por los capítulos 17 y 18 de Levítico se titula No te saltes la ley.
Así es, la ética, la honestidad y la santidad son parte de la vida del creyente. Si crees que puedes ser justo en tus propias fuerzas, cuidado. No lo intentes, no improvises.
Así que allí vamos. Explora la Biblia con nosotros en esta, tu misión 66.
Ya lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo. El libro de Levítico enfatiza la importancia de la santidad ante Dios.
¿A eso apuntan las regulaciones del capítulo 17 y hasta el 20?
Sí, allí veremos cómo se orienta a los israelitas a vivir de manera que se honre a Dios.
Llamará especialmente la atención la prohibición de comer sangre, como se señala en el capítulo 17.
Así es. Hay mucha discusión en cuanto a ello, pero leamos a partir del versículo 10, por favor.
Dice así: si algún israelita o extranjero que viva entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo.
Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por todos ustedes.
Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel, ninguno de ustedes ni ningún extranjero que viva entre ustedes comerá sangre.
Allí lo ven.
Sí, muy estricta la norma.
Absolutamente. Las personas que vivían dentro del pacto levítico tenían esta prohibición tajante de no comer sangre.
Y cuando mataban un animal, ¿cómo hacían para respetar el mandamiento?
Tenían que derramar la sangre del animal al suelo y cubrirla con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Esta prohibición a la ley era una muestra del respeto a la santidad de Dios. Tomamos la decisión de tratar el capítulo 18 separadamente en el próximo encuentro de Misión 66 por razones muy importantes, puesto que el escritor sigue enfatizando la santidad de Dios y la necesidad de que seamos santos. Pero ahora saltemos al capítulo 19, donde leemos de algunas leyes que merecen especial atención.
Bien, en el versículo 3 el texto dice: cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor, su Dios.
Y el 4 ordena: no vayan en pos de los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor, su Dios.
¿Se dan cuenta? La santidad hacia Dios se traduce en una ética que se introduce en la vida práctica de las relaciones humanas. Y a partir del versículo 9 aparecen normas de naturaleza social. Por ejemplo, leamos desde el versículo 9.
Cuando coseches tu trigo, no siegues hasta el último rincón de tu campo, ni espigues la parte segada.
No rebusques tu viña, ni recojas las uvas que se te caigan. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios.
No hurtes, no engañes, no se mientan el uno al otro.
No juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor su Dios.
No oprimas a tu prójimo, no le robes.
Pon atención al versículo 13.
No retengas en tu casa hasta el día siguiente el salario del jornalero.
Sigue en el versículo 14. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo delante del ciego. Más bien, debes tener temor de mí. Yo soy el Señor tu Dios.
No seas injusto en el juicio. No favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia.
¿Te diste cuenta? Es interesante que varios de esos mandamientos muestran una preocupación por los más débiles, por los necesitados, para que no fuesen explotados de manera injusta dentro de la propia sociedad.
Sí, y sigue diciendo, no propagues chismes entre tu pueblo, no atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor.
No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado.
No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Cumple con mis estatutos. No cruces tu ganado con animales de otra especie.
No siembres en tu campo semillas mezcladas. No te pongas vestidos con hilos mezclados.
Mandamiento este que abordaba la idea de buscar algún tipo de misticismo, de sincretismo, por salir del estándar que puso Dios. Cuando se hacían esas cosas, no era como hoy. La idea era otra. Esa búsqueda de mezclar tenía que ver con el paganismo.
Sigue el versículo 20 diciendo, si alguien se acuesta con una esclava que ya esté desposada, pero que no haya sido rescatada ni haya recibido la libertad, ninguno de los dos morirá, porque ella no es libre, pero los dos serán azotados.
Así también ellos deberían ofrecer sacrificio por el pecado que cometieron. Se prohibía además consumir de los árboles fructíferos los primeros 3 años. Debían ser preservados para el Señor. Se trata de una ley santa que tenía un resultado de naturaleza ecológica también.
Prosigue el texto. No coman nada con sangre. No se dediquen a hacer predicciones ni adivinaciones. No se hagan tonsuras en la cabeza, ni se corten la punta de la barba.
Probablemente este último mandamiento, tal como el que aparece en el versículo 19, tenía que ver con problemas vinculados al paganismo.
También agrega, no se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto. Yo soy el Señor.
Y desde el versículo 29 leemos, no ofendas a tu hija obligándola a prostituirse, para que la tierra no se prostituya y se llene de maldad.
Respeten mis días de reposo y tengan mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor.
No recurran a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten ni se contaminen con ellos. Yo soy el Señor, su Dios.
Levántate delante de las canas. Muestra respeto ante los ancianos. Muestra temor ante tu Dios. Yo soy el Señor.
No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios.
No sean injustos en el juicio, ni hagan trampa al medir terrenos, o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto.
Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas, y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor.
Como vemos, el Dios Santo es un Dios ético. La santidad ante el Señor, la santidad ritual de culto, debía resultar en una vida marcada por un comportamiento que agradara a Dios. Tiene su base en ello. Es importante destacar que la base para toda acción correcta que la ley incluía era la siguiente. Yo soy el Señor tu Dios.
¿Y por qué este énfasis constante, Johnny, en incluir esta frase?
Porque la base del comportamiento correcto, de la ética, de la ley, no puede ser la sociedad. Porque la sociedad cambia. A cada momento tiene una idea diferente. No puede ser el ser humano ni tampoco la naturaleza.
O sea que debe haber una medida objetiva y constante para establecer principios éticos.
Por supuesto, bases que trascienden el mundo. Y la base es el propio Dios.
Así que las reglas son claras. Los israelitas debían rendirle reverencia y culto al Señor.
Sí, y eso se demostraba en prácticas como guardar el sábado, rechazando la idolatría, adorando a Dios correctamente, respetando a los demás, y como algo especialmente importante, no aprovecharse del que esté bajo tu poder y tu fuerza.
Ya veo, la relación vertical con Dios y la consecuente relación con el prójimo a nivel horizontal,
con el cual debemos resolver los problemas y conflictos dentro de los parámetros de Dios.
Además de destacar que hay que buscar a Dios mismo y no dejarse tentar por los ídolos, incluye también el no utilizar la hechicería ni consultar a los espíritus.
Todos ámbitos prohibidos para salvaguardar el alma de las personas. Mira, La ley de Dios está llena de sabiduría y tiene una orientación práctica. En este capítulo encontramos muchas palabras de sabiduría, de una ley que cruza los tiempos y nos llegan a nosotros no meramente como regulaciones, sino como principios sabios de cómo lidiar con la vida. Por supuesto que algunos de esos mandamientos son contextuales, pero debidamente entendidos nos ofrecen principios que son de beneficio para toda la sociedad.
¿Cuáles podríamos destacar, Johnny?
Por ejemplo, el respeto por la vida, el valor de aquel que es semejante a ti, el valor y la centralidad del propio Dios. También el respeto y protección de las personas más frágiles, de las personas más necesitadas. Todo esto produce una ética social fundamental para la preservación de la sociedad. Ante la sabiduría de la ley de Dios, decimos, no te saltes la ley. Escucha la palabra que mantenía a los israelitas dentro de la obediencia a Dios y aplica los principios que aprendemos de este texto y que ciertamente benefician a todos los que aprenden a disfrutarlos.
¿Qué fue lo que más te impactó de lo que hemos recorrido hasta ahora? ¿Alguna frase que te llamó la atención? Queremos recibir tus comentarios y también tus preguntas. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ahora vamos a nuestro tiempo de preguntas. David, ¿estás listo? ¿No es así?
Claro que sí. Hoy observamos el capítulo 17 y luego saltamos al 19, abordando el reglamento interno del pueblo de Israel. Encontramos prohibiciones y leyes que iban desde levantarse ante los ancianos hasta amar al extranjero. Es importante que tenían tanta relevancia como para estar en este código, este tipo de normas, Johnny.
David, un serio problema de convivencia en todas las sociedades es cuando las relaciones humanas se deterioran, donde el prójimo se convierte en enemigo y se vuelve una amenaza.
El miedo al otro.
Y esa actitud nos lleva fácilmente a reacciones de violencia y ruptura entre las personas.
Y es un mal globalizado, infelizmente.
Para desgracia de muchos, sí.
Ahora, ¿cómo entendemos lo del respeto al anciano?
La cuestión es la siguiente. El anciano merece una atención especial porque representa la base de donde procedemos. Si no respeto al padre, a la madre, al abuelo o a la abuela, no tendré ningún tipo de respeto por nadie en la sociedad. La persona que no aprende a darle valor a la sabiduría, a la experiencia del pasado, pierde ese santo temor de una relación diferente y se torna una persona perversa. Así que la sociedad hoy aprueba la eutanasia, desprecia a los ancianos, es una sociedad enferma. Por esa razón ese principio es tan importante.
Por otro lado, las olas migratorias, por temas políticos y económicos, han traído muchas preguntas sobre cómo tratar al extranjero.
Debemos amar y proteger al extranjero. El mundo de hoy vive con una gran obsesión por el poder, lo que resulta, por ejemplo, que muchas naciones ricas se vean desbordadas con muchos inmigrantes extranjeros llegando en situaciones desfavorables, como resultado de múltiples conflictos en su país de origen, buscando una vida digna. Pero, lamentablemente, esos inmigrantes muchas veces son oprimidos y maltratados. Paradójicamente, el inmigrante termina haciendo las tareas que ninguno de los nacionales quiere hacer, beneficiándolos, mientras que al mismo tiempo son maltratados. Estas personas sufren para sobrevivir y en ese proceso hay mucha gente que se aprovecha para explotarlas. Pero Dios le dice a los israelitas, «Ustedes saben lo que es ser extranjeros, saben lo que es ser inmigrantes. Por lo tanto, nadie puede discriminar ni maltratar a otra persona debido a su origen, debido a su nacionalidad. La orden de Dios es muy seria, y tenemos que considerarla.
Has mencionado la eutanasia y también está el aborto. Asuntos importantes y que deben ser fundamento en el respeto a la vida. Pero el código presentado en estos capítulos habla también de cómo cortar el pelo, de no mezclar ropas, tejidos, costuras. Es un asunto un tanto extraño considerando que hay otros asuntos más importantes que atender, ¿no?
Ay, Kimberly, ¿cómo te gusta hacer preguntas complicadas? Creo que vamos a tener que hablar. Pero mira, es verdad que leemos eso y nos parece extraño. Tienes razón. Pero el problema aquí es entender el contexto. La traducción antigua, que ponía el texto como cortarse el pelo en redondo, no es lo recomendable para que podamos entenderla. No es correcta. Más bien, lo que se está diciendo exactamente es cortar el pelo de un lado de la cabeza. Probablemente algunos cananeos realizaban rituales e incluían ese tipo de corte y la idea es, debes ser santo y diferenciarte de esas personas. Es por esta razón que los judíos religiosos y ortodoxos tienden a dejarse esos rizos particulares en obediencia literal a este mandamiento.
Entiendo. ¿Y qué del asunto de la ropa?
El problema con la ropa, con las mezclas, es ni intentar traspasar los límites de la propia naturaleza mezclando semillas y tejidos. Estaba ligado a lo que también pasaba en el ambiente pagano, pero la idea, el principio, es que nos sometamos al señorío de Dios y no inventemos cosas más allá de lo posible. Pero si no entendemos el contexto, terminamos complicándonos. Tiene un significado contextual que ilumina el motivo de la prohibición.
Ahora, el tema de los tatuajes. También aparece en el texto. Los tatuajes están muy de moda y a la gente joven le gusta mucho llevarlos. Hasta hay mujeres que hacen tatuajes como maquillaje permanente. ¿Hay, a la luz de este texto, alguna restricción, alguna prohibición, por ejemplo, algún pecado, una consecuencia más grave detrás de todo este tema?
Ocurre que el texto dice explícitamente en el versículo 28 que no se debe hacer tatuajes ni cortes en el cuerpo por los muertos. Así que lo primero que hay que destacar es que aquí el tatuaje tiene un significado totalmente religioso. ¿Qué ocurre? La persona se hacía daño en el cuerpo y dibujaba marcas, y eso se hacía en homenaje a alguna divinidad y cosas parecidas. Así que no es verdad que el tatuaje en sí sea algo pecaminoso. Ahora bien, es importante que todos los que nos escuchan presten atención y contesten. ¿Cuál es la motivación que tenemos detrás del hacerse un tatuaje? Por supuesto que el tatuaje en sí no es el problema, pero gran parte de los tatuajes que vemos parecen de hecho expresiones religiosas o espirituales, que si dragones,
con cuernos y todo,
representaciones horribles, horrendas. Si vamos por ahí, metemos la pata, como se dice coloquialmente. Ahora bien, supongamos que un cristiano quiere evangelizar a la gente, a algún grupo donde muchos tienen tatuajes, por ejemplo, los surfistas, y él va y se tatúa un corazón con la cita de Juan 3:16. ¿Está mal? Podríamos decir que no, que hasta tiene sentido. Ahora bien, hay que tener en cuenta el aspecto de la salud. Hay riesgos de reacciones alérgicas, infecciones en la piel e inflamaciones. Sabemos que el tatuaje se queda en la piel. Así que, tú que nos escuchas, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Hay gente que dice, vaya, hice una tontería. Así que no debemos sufrir con el síndrome de los piojos, haciendo cosas con la cabeza de otros sin pensar por nosotros mismos. Hace falta sentido común. Nadie es condenado por hacerse un tatuaje, y es importante observar que el significado del texto tiene una función religiosa. Pero hace falta sentido común y el deseo, sobre todo, de obedecer a Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Si estás 100% seguro de que lo glorifica, adelante.
Nos escribe José Pablo desde Panamá, dice, hay un texto en estos capítulos que me llama poderosamente la atención. Me preocupa e incluso entristece. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta. ¿Pasaba eso entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios?
Mira, el enfoque del capítulo es en gran parte no permitir que los más débiles sean explotados tratándolos de manera indigna. ¿Qué ocurre? Existía, al igual que hoy, la explotación del pobre, del que tenía una discapacidad física, como ocurre con el que es ciego o sordo, propiamente dicho en el texto. Y una niña lo tenía difícil como para ofrecer resistencia, ya que no tenía muchas veces cómo hacerlo en esa sociedad. Así que, a veces, Una familia, por razones económicas o las que fueran, podría ser llevada a hacer algo que era común en el mundo pagano. Y tenemos que prestar atención. Nuestras autoridades necesitan tener un gran cuidado porque hoy la perversidad sexual, como trataremos en otra ocasión, ha alcanzado niveles tan aterradores hasta el punto de que los niños son un objetivo para los depredadores sexuales. La pedofilia es una práctica aberrante, pero hay personas que quieren normalizarla y la prostitución infantil, horrorosamente, es una realidad. Es un absurdo. ¿Cómo pueden hacer algo así? Es un verdadero abuso.
Es algo inhumano.
Es terrible. Es un abuso horrendo al que se debe aplicarse todo el castigo. Además de promiscuo, es algo que destruye la vida de la persona de manera aterradora. Y eso es una consecuencia de apartarse de los principios cristianos como base de la sociedad. Cuando eso pasa, no sabemos qué monstruo puede surgir a partir de ahí. Por eso, tristemente, ocurría esto y todas las actitudes contrarias se deben tomar.
Es que como hemos estado aprendiendo, el mal se esparce y como consecuencia la maldad cae sobre la familia y la sociedad. ¿De qué nos quejamos?
Otra cuestión que tiene que ver con la desesperación del ser humano es el asunto de consultar espíritus y muertos, de intentar adivinar. Eso se prohibió entre el pueblo de Dios, ¿verdad?
Se prohibió porque los pueblos paganos lo hacían. ¿Cuál es el gran problema detrás de esas prácticas? La primera gran cuestión es que quitamos a Dios del centro, del enfoque de nuestras vidas, por eso Él dice que no se debe hacer. Dios es el Señor.
Entonces, ¿por qué buscarías espíritus y muertos?
Y el problema es que al involucrarte con eso, es algo que puede traerte problemas serios a tu vida. No sabes con qué te estás metiendo. Aquello que parece bueno puede ser muy perverso y engañador. En segundo lugar, tenemos que aceptar la realidad de la vida. Cuando una persona muere, ella está en manos de Dios. Cuando no aceptamos la realidad de lo que le pasó al hombre por el pecado y queremos traer a la persona de vuelta a toda costa, no seremos capaces de hacerlo. Más bien, corremos el riesgo de meternos en un camino peligroso. Por eso, esa falta de aceptación de que Dios está en el control y en el poder, y que esa especie de indignación mezclada con rebelión que intenta cambiar las cosas que van más allá de tu poder, no traerá caminos de solución. Así que la orden bíblica que permanece para nosotros es: consulta la palabra de Dios, busca al propio Dios y deja a un lado a los espíritus y a los muertos, porque la cosa no va por ahí.
Así es, nada de locas pasiones. Quedémonos con la palabra de Dios.
Exacto, nada de hacer tonterías.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado los capítulos 17 y el 19 del libro de Levítico con el tema No te saltes la ley. ¿Qué lecciones debemos aprender de este pasaje, Johnny?
La gran lección que nos queda después de observar estos grandes principios es que Dios cuida de los débiles. Vivimos en un mundo difícil donde la competencia favorece a los más fuertes, donde miles de personas viven en la pobreza, en barrios marginales, entre enfermedades, viviendo con un sufrimiento tremendo. Personas discapacitadas que son olvidadas, ancianos que son abandonados por sus hijos, niños que viven en la calle, personas pobres y necesitadas que son desamparadas. Pero este texto dice: mira, ten cuidado, no oprimas al inmigrante, no trates mal al extranjero, no te aproveches del sordo ni del niño, porque Dios sabe lo que ocurre y ten por cierto que se venga de esas cosas perversas. La gran alegría para nuestro corazón es que el Dios de toda ley, el Dios de toda bendición, es el Dios que protege al necesitado, al débil, como tú y yo, como aquellos que sufren necesidad. Y eso es tremendamente reconfortante para nuestro corazón. Que Dios bendiga a aquellos que están en fragilidad, aquellos que se hacen frágiles, reconociendo que solo Dios es el Señor Todopoderoso.
Misión 66 se detiene aquí por hoy. Espero encontrarte próximamente. Contamos contigo. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Escuchaste Misión 66 por cortesía de esta estación.